Bajo la dirección de Bernardo Bejarano y sus reporteros e investigadores Rafael Aristizábal y José Andrés González, hoy traemos un caso que se repite y se repite. Es un placer saludar al señor coronel Jorge Alexander Mora, quien era jefe anticorrupción de la DIJÍN. Señor coronel, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo, para Espinosa, para Juan, para Marcela, para Rafael y José, y lógicamente para todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy en Colombia y en el mundo.
7:26 en Colombia y en el mundo. Bienvenido a 6AMW. Coronel, ¿cuánto le faltaba a usted para su curso de general?
Julio, bueno, primero yo soy un oficial de 27 años en la policía. Para este año ascendí al grado de coronel a final de este año. Prácticamente estamos en las etapas finales de la carrera. Creo que entramos muy pequeños a la Policía Nacional, casi de 17 años. Hoy ya con 45, pues lógicamente ya estamos por fuera. Y agradeciéndole siempre, Julio, a todos los policías, a la institución y lógicamente a esa DIJÍN que me acogió por 21 años, Julio, en materia de investigación criminal.
El inventario de los casos del coronel es impresionante, impresionante. Está todo el tema de gestión del riesgo, está todo el tema de esa purga interna de la Polfa, es decir, del impacto de los tentáculos de el contrabando dentro de la policía, los temas que observaba la DIJÍN con mucho cuidado del señor Marín, conocido como Papá Pitufo. Nuestro invitado tuvo que ver también con capturas muy importantes de la unidad de gestión del riesgo, condecorado por los Estados Unidos, y de pronto lo retiran. Usted se estaba volviendo un oficial incómodo, ¿para quién, señor coronel?
Bueno, Julio, vamos a iniciar primero. Yo llevaba 6 años como jefe del área investigativa anticorrupción de la DIJÍN. Creo que esa es una premisa muy importante, teniendo en cuenta que trabajé con más de 5 directores generales de la policía, 2 gobiernos. Usted lo acaba de decir, Julio, durante 6 años como jefe del área investigativa anticorrupción, pudimos judicializar más de 2.500 personas entre imputación de cargos, capturas, casos muy emblemáticos cuando nos tocó las investigaciones por el COVID, el defraude de recursos del COVID. Investigamos temas como el caso de Odebrecht, pasamos al tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y lógicamente también investigaciones de alcaldes, gobernadores, jueces, magistrados de tribunal. Estamos hablando de más de 2.500 personas. Julio, finalizando, yo creo que 2 casos sumamente importantes. Uno, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sumamente delicado, lógicamente con unos contrastes inmensos, y otro, el tema de contrabando al interior de la policía, y lógicamente que es un tema que hoy está en la palestra pública. ¿Para quién nos volvimos incómodos? Esa es una respuesta que hoy también le debe dar el director general de la Policía de Colombia. Creo que esa es la transparencia que todos debemos de mirar, oficiales como nosotros, oficiales que hoy, Julio, están siendo desvinculados de la policía. Personas que han sido amenazadas por casos de corrupción muy graves y que hoy están siendo apartados. ¿Por qué? No lo sabemos, Julio. ¿Estas personas se quieren apartar de los procesos penales? ¿O cuál es el indicador que hoy le estamos diciendo al país? Julio, hoy me puedo ir de la policía. En síntesis, es un acto discrecional del gobierno. Pero he indicado en todos los escenarios en que he estado que la discrecionalidad no significa arbitrariedad y mucho menos vulneración de derechos fundamentales. Y creo que eso ha sido un tema que hemos puesto en conocimiento de la Relatoría de las Naciones Unidas, de la CIDH y lógicamente autoridades en Colombia, con el fin de ponerle la lupa en todos los sentidos a lo que está sucediendo hoy en día.
Sí, y justamente, coronel, pues es muy llamativo lo que está sucediendo pues con su salida, sobre todo porque usted está en medio de una comisión en Washington y no es muy normal, digámoslo así, es al menos atípico que se suspenda una comisión como la que usted tenía, que se veía como un premio a su labor dentro de la institución. Y por eso quiero que nos cuente cómo le notifican a usted esta decisión de que es momento de que regrese a Colombia, porque va a salir, pues como usted lo sabe, por la puerta de atrás de una institución a la cual usted le entregó tantos años.
Así es, Marcel. Y voy a empezar con algo, en cómo llegamos allá. Hace el 9 de diciembre del año 2024, yo viajo a Estados Unidos Y allí directamente con el secretario de Estado Antony Blinken, soy seleccionado como uno de los 10 líderes mundiales en la lucha contra la corrupción. Allí teniendo una conversación directamente con el secretario de Estado y posteriormente lo hace públicamente, él da a conocer una cosa, unos elementos muy graves, y fueron las amenazas en contra mía y mi familia. El propio secretario de Estado advierte la seguridad mía, de mi familia, y por ende, cuando yo retorno a Colombia en ese diciembre, una de las medidas de seguridad era que tenía que salir del país. Esto, lógicamente, con dos directores generales de la policía se estableció. Y mi salida del país corresponde, primero, después de casi 5 años como jefe anticorrupción y todos los casos investigativos, pues lógicamente, los enemigos que podemos tener encima, gente con mucho poder político y económico, lo más aconsejado era salir del país. Ya en el mes de marzo, el señor director general de la época, ya el general Triana, determina que es momento de salir, todo parte normal. Yo estoy con unas medidas extraordinarias de seguridad para la época. Y esas medidas extraordinarias de seguridad significan vehículo blindado, un esquema de seguridad extensivo a mi núcleo familiar. Mi familia se queda en Colombia, Marcela. Ellos se quedan acá, mi esposa, mi hija, en el mes de octubre. Y es en el mes de noviembre donde empieza un desmonte no usual. Primero, el esquema de seguridad me he retirado. Posteriormente a ello, mi vivienda es solicitada, a pesar que en el mes de abril, 5 o 6 meses antes, había sido autorizada por el propio director general de la policía para mi esposa, para mi hija, por motivos de seguridad. Posteriormente, Marcela y equipo de trabajo, estas condiciones ya pasan, la residencia, lo que tiene que ver con seguridad. Posteriormente me llaman el 16, y hay que decirlo, Marcela, que por instrucciones del presidente de la República tengo que abandonar Washington.
¿Cómo se entera usted? ¿Cómo es esa conversación? ¿Con quién habló usted que le informó que el presidente había ordenado que usted saliera de la
policía? Rafael, bueno, a mí me notifica la jefe de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional. Una llamada muy corta donde dice el director y el director de la policía, el presidente, determinan que usted se viene, punto. Pues yo no dije nada. Yo lo único que indiqué, bueno, esperemos qué sucede, vamos a mirar los mecanismos administrativos que tengo como recursos y demás. Y posteriormente a ello, Marcela, ya en el mes de finales de enero me notifican el regreso a Washington. Hay algo muy especial. Inclusive esto yo lo puse en conocimiento de organismos internacionales. Es que casi en el mes de diciembre, principios de enero, sin siquiera tener decreto notificando, muchas llamadas al Colegio Interamericano que me tenían que sacar del colegio, que no podía estudiar. Y eso yo lo puse en conocimiento y me pareció que es absurdo y que lógicamente es violatorio, inclusive de derechos fundamentales. Porque mientras que esté estudiando, pues tengo el derecho a seguir en Washington hasta que se notifique distintamente. Ya el 27 de enero me notifican, lógicamente, que tengo que regresar a Colombia. Inmediatamente yo hago un recurso de reposición ante el presidente de la República. Le dirijo una carta del recurso al presidente de la República diciendo, primero, presidente, estoy evidenciando que existe un desvío de poder y nunca he evidenciado eso en las cartas que he dicho. Segundo, solicito que reponga el decreto teniendo en cuenta mi seguridad, la de mi familia y, lógicamente, la importancia de los casos que yo he realizado. Y le narré uno de los casos y le dije que una de las razones que más me preocupa a mí hoy en día es Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, por la calidad del sujeto investigado, por las personas que están involucradas y que, lógicamente, mi llegada al país podría ser catastrófica. Así lo hice, hice recurso de reposición y ya finalizando, si no estoy mal, el 16 de del mes de febrero, el propio ministro de la Defensa Nacional, tuve una charla con él, me notifica que debo de retornar al país, una persona muy amable me lo notifica. Yo regreso el 18 porque inicialmente mi salida de Washington era por necesidades del servicio. O sea, esa palabrita hay que tenerla acá, entre paréntesis, necesidades del servicio. Pues la necesidad del servicio era el retiro de la Policía Nacional, Julio. Y algo, Julio, absurdo, y que yo digo que yo creo que las instituciones del Estado son garantes de la democracia y la protección de derechos fundamentales, pero ese día es inaudito que ni siquiera el director general de la policía me reciba para indicarle a un oficial después de 27 años de la policía que se va. Y vuelvo y lo indico, yo no discuto que me puedan retirar o no, es una facultad del gobierno, pero que hoy esté en Colombia sin medidas de seguridad. Mi familia se tuvo que quedar fuera del país porque las medidas que solicité previamente a la llegada nunca fueron atendidas, Julio, y mesa de trabajo. Y a mí me parece que ese es uno de los temas más cruciales que hoy me tiene aquí ante los micrófonos.
Coronel, ¿usted sale de la policía por estar investigando a altos funcionarios del gobierno Petro?
Pues hay que decirlo, yo participé desde los inicios en los casos donde hay personas involucradas de este gobierno en hechos de corrupción y que lógicamente la Fiscalía General de la Nación se ha pronunciado. Yo en esos no me quiero pronunciar, pero hablo del caso Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, un caso que ha sido muy, pero muy ventilado en los medios de comunicación. La Fiscalía General de la Nación se ha pronunciado a ello, pero también decir que, por ejemplo, mi última actuación que lo hice con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue la captura del presidente del Senado, que la hice personalmente, que antes de salir del país yo hice esa captura con mi equipo de trabajo y que lógicamente estamos hablando de personas de muy alto perfil. De muy alto perfil. Entonces, cuando me preguntan por qué sale, esa es una pregunta muy buena y que debe contestar otras personas en otros escenarios y lógicamente dale la cara al país.
Coronel, en ese recorrido cronológico que usted ha hecho cuando cuenta su trayectoria en los últimos meses y cuando le dicen que tiene que volver al país, le hago la pregunta que le hace José Andrés, pero de otra manera distinta. ¿Usted siente que las cosas en su vida profesional se comenzaron a enredar cuando hizo todo lo que hizo con Unidad de Gestión del Riesgo, o más por el asunto del señor Pitufo?
Espinosa, pues yo le decía una cosa acá. Todo se me empieza a enredar a mí en el mes de diciembre. Yo lo tengo que decir.
O sea, hace dos meses.
Hace dos meses. Yo lo tengo que decir. Con cinco directores generales de la policía, siempre había tenido un respaldo muy fuerte en toda la lucha contra la corrupción. Estamos hablando desde el señor general Atortúa, el señor general Sanabria, el señor general Salamanca, el señor general Triana. Es que yo fui el jefe anticorrupción de más de cinco directores de la policía. Innumerables casos, dos gobiernos. Entonces, lo que uno indica, ¿cuál es el factor detonante de mi salida de la policía? No hay problema. Y vuelvo y digo, yo no estoy discutiendo hoy la salida de la Policía Nacional. Yo estoy discutiendo hoy el tema de seguridad. Y aquí dejo un ejemplo claro, y es para la mesa de trabajo. Las personas que luchamos contra la corrupción y estamos siendo desviadas de los procesos investigativos, hay algo muy claro que lo ha dicho inclusive la ONU. Esos desvíos de poder se hacen a través de actividades administrativas. Y hoy, este es un mensaje muy claro para esos investigadores, jueces y fiscales, porque no solamente somos los investigadores. Hoy vemos a jueces, a fiscales y a magistrados apartados de los casos más emblemáticos. ¿Por qué? Y ese es un mensaje para el país. Y yo creo que aquí lo más importante es la protección integral de esos investigadores, de esos fiscales, de esos jueces y esos magistrados que diario luchamos contra la corrupción.
Coronel, me llama la atención porque usted ha insistido en esa cronología de los hechos que la situación para usted empieza a cambiar hacia noviembre del año pasado. El 24 de octubre asume la dirección de la Policía Nacional el general William Rincón. Y usted está aquí de cierta forma sugiriendo que hay una falta de respaldo por parte del director de la Policía Nacional. ¿Qué pudo haber pasado con el director de la policía para que se rompiera la comunicación con usted? Porque además no es casualidad que no es usted el único oficial que está sufriendo estos movimientos dentro de la policía. La coronel Yuli, el coronel Peñaranda también hacen parte de estas movidas que se están dando dentro de la institución.
Marcela, mire, yo sí, claro, yo no he tenido apoyo de este director general de la policía. Es más, tres, cuatro oportunidades tratar de dialogar con él fue inoficioso. Más, me hablé con el ministro de la defensa, pero con el director de la policía. Hoy no he hablado con ningún general de la policía, solamente con el ministro de defensa. Segundo, a mí me parece que el director general de la policía está o está mal informado o está manejando unos hechos que no son los jurídicos y que eso es totalmente grave, porque estamos correspondiendo a que no son hechos en materia investigativa y que tiene la fiscalía y que él hoy no ha querido evidenciar. Yo no puedo dialogar con él, es más, desde que él se posesiona en el de octubre, lo primero que hago es llamarme, comunicarme. No fue fructífero hacerlo, pero a mí sí me parece que no hubo apoyo del actual director general en todos los casos en la lucha contra la corrupción, y en eso soy categórico.
Pero es decir, para usted el general Rincón tuvo que ver con la decisión de que usted se fuera de la Policía Nacional?
Pues por supuesto, es que las medidas administrativas son tomadas por el ordenador del cargo, del gasto. Y si es una decisión que me haya la policía, pues tiene que ser una decisión del director general de la policía, sin dudarlo, Marcela.
Claro, coronel, usted con toda razón dice que su mayor preocupación en este momento es de seguridad y que por eso tuvo que dejar su familia por fuera del país. ¿Quién es para usted en este momento la mayor amenaza en ese sentido?
Pues yo le voy a decir una cosa, las amenazas vienen en diferentes direcciones. Y a mí lo que más me da temor hoy en día es personas con un poder político tremendo, personas prófugas de la justicia, a nivel político, económico, y lógicamente uno no sabe de dónde viene. Por supuesto, fueron innumerables de casos, porque posiblemente ni Unidad, ni Papá Pitufo, pero puede ser el caso de las marionetas, pero puede ser el caso del COVID, pero puede ser el caso de personas de muy alto perfil al interior de la fuerza pública. Entonces, lo que indica que el riesgo es inminente y que lógicamente a uno le preocupa todavía personas que están prófugas de la justicia, y ustedes los han visto recientemente, que se han activado órdenes de capturas, se han emitido notificaciones, y eso es un riesgo para nosotros.
Y lo indico. Coronel.
Sí, Julio.
Permítame preguntarle por el caso del general Salamanca, director de la policía. ¿Usted cree que la salida de él tiene que ver algo con el señor Diego Marín?
Julio, mire, yo voy a ser muy responsable en este tema. Señor director general de la policía, Miguel Salamanca, primero, no tengo en este momento algún tema investigativo que indique lo contrario. Sería yo irresponsable decir en este momento que salió o no salió por eso. Segundo, en múltiples casos investigativos, especialmente con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el apoyo por parte de la dirección de la policía fue contundente. Jamás, jamás el señor director general de la policía utilizó su poder ni siquiera para que el caso no se sacara. Y a mí me parece que eso es gallardía, Julio. Yo no puedo venir a decir, porque sería irresponsable venir a hablar lo que no corresponde.
Coronel, usted, por supuesto, de los casos que investigó, está, por supuesto, el caso de Papá Pitufo, como lo mencionaba. ¿En qué tipo de actividades está involucrada la estructura de Papá Pitufo y a cuánto dinero ascendería el trabajo de esa estructura?
Mire, yo quiero indicar acá, y son dos temas totalmente diferentes. El primero, hemos escuchado a través de los micrófonos de Caracol, inclusive, un tema claro, es la actividad de inteligencia. La actividad de inteligencia es la recolección, pero no el proceso penal. Acá el proceso penal es llevado directamente por la Fiscalía General de la Nación. Yo tengo que rescatar que nuestra Fiscalía, en cabeza de la doctora Luz Adriana Camargo, ha sido muy eficiente en adelantar múltiples procesos investigativos. Hay algo claro para la mesa de trabajo. Hoy, Papá Pitufo está con orden de captura y con notificación y tiene que responderle al país. Y eso es algo que todos nos debemos de unir en eso. Esta persona tiene que venir a responderle al país. Esta persona tiene que venir a hablar. Y yo sé que la Fiscalía General de la Nación en ello son muy juiciosos, los fiscales han sido muy juiciosos, y en materia investigativa sé que la Fiscalía General de la Nación, aparte que lo tiene, va a venir con golpes muy contundentes en la lucha contra el contrabando. Por eso nosotros tenemos que rodear a los fiscales. Y por eso yo sí quisiera también hoy decirle a la mesa de trabajo que estamos en momentos de posverdad. Y eso nos está haciendo mucho daño. Y es que escuchamos por todos lados información, pero la única verdad es la verdad jurídica. La única verdad es lo que hoy diga la Fiscalía General de la Nación. Son los únicos autorizados. Ni siquiera lo que diga el presidente de la República. Porque es que la verdad jurídica la tiene ¿quién? La Fiscalía, los fiscales, los jueces. Yo tengo que resaltar el trabajo de la Fiscalía y de los investigadores. Y yo quiero resaltar algo acá. Y lo quiero decir también públicamente. Hoy el investigador líder de ese caso ha sido amenazado durante 3 veces. Por la Inmaculada, por esa organización de Papá Pitufo, para asesinarlo. Hoy ese investigador está siendo trasladado para UCA. Y a mí me parece gravísimo, gravísimo, que no estemos protegiendo, hablo de mi investigador, hablo de mi gente, inclusive a pesar de las reiteradas cartas de la Fiscalía General de la Nación al director general de la policía. A mí no me parece que eso sea acorde al derecho, y a mí me parece que ese es un tema para la palestra pública. Protejamos los investigadores, protejamos los fiscales, porque si los dejamos solos, entonces ¿dónde está el Estado Social de Derecho? ¿En dónde vamos a estar?
Coronel, usted que ha estado en las entrañas de la investigación criminal por muchos años en la Policía Nacional, ¿usted cree que el actual gobierno es particularmente corrupto o en todos se ve lo mismo o qué?
Mire, yo no me voy a sentar, Juan, a sentarme si este gobierno es o no corrupto. Las investigaciones hablan por sí solas. Acá hay procesos investigativos. Y aquí los medios de comunicación han sido muy juiciosos y creo que en eso han ayudado a que el país se dé cuenta de lo que sucede. Yo creo que en todos los gobiernos hay corrupción, sin dudarlo. Yo creo que hoy el patrimonio público debe ser cuidado. Hoy vemos en todos los gobiernos desvío de dineros que van a las arcas de los políticos. Hoy vemos en muchas partes, inclusive del mundo, donde la plata para la salubridad, la plata para infraestructura, la plata para la salud es desviada. Hoy el problema de la corrupción es mundial y creo que Colombia no es ajeno a ello y creo que ningún gobierno ha sido ajeno a hechos de corrupción.
Coronel, dice usted que le pidió un recurso al presidente mismo, Gustavo Petro, frente a su salida, que pues como bien usted lo anota es discrecional. Pero quisiera preguntarle, ¿usted cree que el presidente Petro, sobre su caso puntual, fue mal informado? ¿Lo suyo es un montaje de los mismos compañeros suyos de la policía?
Juan, yo creo que el presidente se está haciendo mal informado. Totalmente. Al presidente le están hablando personas que no conocen los casos. El señor presidente, yo creo que le están llevando información que no es la verdad. Y a mí me parece que el señor presidente, si está escuchando esta entrevista, se informe lo que legalmente hay a través de la Fiscalía General de la Nación. Hombre, hemos sacado oficiales valientes de la Policía Nacional. Hemos sacado personas que históricamente han dado golpes contundentes contra la criminalidad. Claro que sí, Juan. Yo creo que sí está siendo mal informado. Y a mí me parece que el señor presidente debe recapitular, verificar y no cometer injusticias.
Coronel, hace un instante usted hablaba de que puede haber política detrás de todo esto que está pasando, de su salida y otras. ¿Usted podría decirnos si a la hora de hablar de política tal vez estamos hablando de un ministro que no es precisamente el ministro de Defensa, sino de otro ministerio, el que está metiendo mano en la Policía Nacional?
Yo creo que sí, y hay que decirlo categóricamente. Acá le están metiendo mano a la Policía Nacional. Y a mí me parece muy triste que estén instrumentalizando la policía políticamente. La policía es un patrimonio de los colombianos. A mí me parece que esas personas que están tratando de manipular la policía o la Dirección General de la Policía para tomar decisiones contrarias al derecho, se tiene que saber. Y yo quiero decirlo acá. Yo en el mes de diciembre le llevé una carta a la Fiscal General de la Nación y solicité que se lleguen hasta las últimas consecuencias penales y las investigaciones correspondientes para saber detrás de quién está todo esto. Y esa denuncia está por constreñimiento, por prevaricato y por otros delitos que denotan un desvío de poder. General.
Coronel, pero como usted dice que las cosas hay que decirlas, ¿cuál es ese político que está manejando la policía?
No, Julio, mire, usted ha hablado mucho acá también, pero creo que aquí hay personas inescrupulosas que están tratando de manejar la policía. Yo no me voy a referir porque el día de mañana tengo 20.000 denuncias sobre ello, pero a mí me parece que sí hay personas, Julio, que están manipulando, que están manejando información que no corresponde, y algo más grave, Julio, están malinformando al señor presidente de la República.
Mire, a propósito de malinformar, Coronel, ¿cómo le pareció el problema del general Urrego, que salió por una mala información?
Julio, yo voy a referirme a ese tema en algo categórico. Primero, los únicos que pueden adelantar un proceso investigativo en Colombia es la Fiscalía General de la Nación. Cualquier persona que maneje información reservada, inclusive de procesos investigativos, que no se haga a través de la Fiscalía, son accesos ilegales a sistemas de información. A mí me parece, Julio, que hay mucha duda, y lo puedo decir acá. Conozco al señor general Urrego, un hombre decente, honesto, un hombre, lo puedo definir de esta manera, es el maestro de la investigación criminal en Colombia. El señor general Urrego pudo durar 25 años en la DIJÍN. No hay un hombre con la mayor capacidad de liderar procesos investigativos que de él. Y vuelvo a lo mismo, ¿quién está manipulando la información?
Y hay un nombre que cuando mencionamos el caso del general Urrego tiene también relación con el caso de Diego Marín Buitrago, de Papá Pitufo, y es el mayor César Ortiz. Por eso quiero preguntarle, usted que está dentro de la DIJÍN, ¿qué tanto cree que tuvo que ver en todo esto el señor mayor en retiro César Ortiz, quien casualmente estaba trabajando en la Dirección Nacional de Inteligencia?
Vea, Marcela, yo voy a decirle con una palabra, una persona nefasta para la Policía Nacional, y hablo en materia judicial. Persona con unos temas gravísimos de transparencia desde hace muchos años, y que creo que lo que debemos de tener hoy son funcionarios honestos, pero no era la persona acorde ni siquiera para estar en esos cargos. Y lo reitero, estoy hablando en materia judicial. Jurídicamente, una persona que no es honesta y que lógicamente no debería estar en un cierto tipo de casos y manejando cierto tipo de información. Entonces a mí me parece sumamente gravísimo que hoy le estemos dando oportunidad a personas que han faltado a la transparencia y estemos sacando a oficiales honestos que le hacen falta al país.
Pero para usted, ¿él tuvo que ver en la salida del general Urrego con los informes de inteligencia que se pudieran cocinar dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia?
Marcela, yo solicito inclusive en esta mesa que la propia Fiscalía debe empezar a verificar quién manejó esos informes. Por algo tan sencillo lo acabo de decir, ahí hay información reservada. Es más, información que no pudo ser ni siquiera pública. ¿Quién manejó esos informes y la información? Sí, Julio.
Rafael, ¿algo más?
Sí, quería preguntarle al coronel, él dice que desde el gobierno pues le están queriendo meter mano a la Policía Nacional. ¿Usted cree también que le están queriendo meter mano a la Dirección Nacional de Inteligencia para convertirla en una policía política prácticamente?
Es que eso sería catastrófico. Donde eso suceda, pues apague y vámonos. Es que vuelvo y lo reitero, la facultad investigativa está en la Fiscalía General de la Nación. Todo lo que se obre en materia investigativa, primero tiene que ser autorizado por un fiscal. Segundo, para yo ingresar a una base de datos, por ejemplo, Juan, tengo que ir ante un juez a pedir permiso. Y después de que termine a eso, voy y le vuelvo y le pido permiso al juez y le digo, mire,
coronel,
hice esto. Entonces, yo creo que, Rafael, sería grave si eso está pasando. Sí, Julio.
Coronel, me quedan 30 segundos. A veces el presidente de la República está escuchando este programa y nos escribe, y o está de acuerdo, o nos regaña, o nos critica. Pero aprovechemos que de pronto está escuchando. ¿Usted qué le diría en 30 segundos al presidente Gustavo Petro sobre su caso?
Hombre, que yo le digo al señor presidente que está siendo mal informado. Yo le digo al señor presidente que hay personas también cercanas a él que él confía en que le están diciendo la verdad de las personas que hemos salido de la policía. Y le digo al señor presidente de la República que no se deje mal informar. Creo que está siendo mal informado y él puede recapitular muchas cosas. Y es la única persona que en este momento puede, en verdad, enderezarlas y puede darle las garantías de seguridad y de tranquilidad a los que hemos salido de la policía, Julio.
Esta es la historia del coronel Jorge Alexander Mora, uno de los más brillantes oficiales. Sale de la Oficina Anticorrupción de la DIJÍN y, estando en lo que se consideraba pues un premio por su buen trabajo, se estrella contra esta realidad. Es que no solamente lo apartan, sino que le quitan algo que él necesita, Julio, su seguridad, porque se enfrentó a muchos casos.
Julio.
Sí, señor coronel.
Yo solo quiero hacer una petición, y se lo hago hoy al director de la policía públicamente, mi seguridad. Y al director de la policía le he elevado más de 3-4 oficios, siendo infructuoso en este momento que mi seguridad sea atendida. Y lo digo también públicamente, Julio. Todo lo que me llegue a pasar, hago responsable al director general de la policía por mi seguridad.
No, señor coronel, ojalá que esto se arregle hoy mismo. Y ya me están informando que efectivamente están escuchando en este momento la entrevista. Coronel, gracias por su tiempo y lamentamos lo que ha pasado. Ojalá que esto se aclare y ojalá que no sea usted otra víctima más de la desinformación, pues que al presidente le llega y él no puede estar encima de todos los casos, y seguramente él confía en lo que le dicen, pero ojalá que revise el suyo. Muchas gracias, coronel, y feliz mañana.
Julio, muchas gracias a usted y a toda la mesa de trabajo. Gracias.
Y a nuestros compañeros de la unidad investigativa, otro hit.